Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados, episodio 168, día 168 de aislamiento. Hoy es jueves 3 de septiembre de 2020, soy Javier Saúl. Una nueva jornada de este podcast, al que pueden obviamente suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y además, obviamente, agradecemos. También pueden suscribirse al boletín lunes, lunes.substack.com, lunes.substack.com, y pueden recibir, obviamente, todos los lunes, como bien indica el nombre, un boletín, una newsletter con medios, periodismo, deportes, tecnología, bueno, un resumen de todo eso todos los lunes en tu casilla de correo. Decía, se pueden suscribir en lunes.substack.com. Hoy es jueves 3 de septiembre, jueves de US Open, jueves del Abierto de Estados Unidos. Por un rato, por unos minutos, nos mudamos a Nueva York y a la gran pregunta que se hace en el mundo del tenis y que está rebotando en Nueva York, en Europa y también obviamente en nuestro país. La polémica burbuja del Abierto de Estados Unidos, la polémica burbuja del US Open. ¿Es mentira? ¿Es una farsa? Son varias las preguntas que se hacen en Nueva York, a ver, básicamente porque todo empieza en realidad en Cincinnati. Todo empieza con el positivo o el falso positivo del preparador físico de Guido Pela y también de Hugo Delien, el jugador boliviano. Y a pesar de que ninguno de los dos jugadores compartían habitación con el preparador físico y dieron negativo además en todos los tests que le hicieron, fueron puestos en cuarentena y expulsados del cuadro de Cincinnati. Bueno, el US Open, la burbuja de Nueva York, empieza en Cincinnati, en realidad. Y en realidad también lo que empieza en Cincinnati es la polémica, ¿no? Porque pasa esto, lo sacan del cuadro, después reconocen que es un falso positivo y empieza a generarse una polémica. Los mismos jugadores son los que salen a disparar, que se sentían solos, se sentían abandonados, que la organización, digamos, no los cuidó lo que tenía que cuidarlos. Y además estaba demostrado en los análisis que todo era falso, el falso positivo, empezando por el preparador físico y después que a ellos siempre le daba negativo. Bueno, así todos se quedaron afuera del cuadro de Cincinnati, jugaron el Abierto de Estados Unidos en el, lo que es el segundo Grand Slam del año, ¿no? Obviamente porque Roland Garros no se disputó o por lo menos se corrió en el calendario y Wimbledon se va a disputar el año que viene. Bueno, el US Open quedó como el segundo Grand Slam del año, este inédito 2020. Y se quedaban afuera en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. Y obviamente estallaron en bronca. Lógica bronca de estos dos jugadores. Decíamos, la historia empieza en Cincinnati. La historia de este Abierto empieza en Cincinnati. Sobre todo con estos problemas que sufrieron Pela y Delien. Pero termina de explotar en Nueva York con el positivo, el pasado domingo, de Benoit Paire. ¿Qué sucedió? El jugador francés dio positivo, obviamente terminan hisopando a todo el entorno y a la mayoría de los tenistas franceses, incluso al ruso Daniel Medvedev, pero no hay cuarentena. Hay confinamiento, pero se les permite jugar el Abierto de Estados Unidos. Una doble vara para medir lo que había pasado en Cincinnati con lo que estaba sucediendo en Nueva York. Claro, de repente, minutos antes de que comience el Abierto de Estados Unidos, minutos antes de que arranque el Grand Slam, explotan casos de coronavirus, involucra a jugadores de peso y ahí, de alguna manera, este Grand Slam mira para otro lado, la organización mira para otro lado y empieza a generar la polémica, empieza a destaparse la olla de una burbuja que muchos la consideran pinchada, que muchos lo consideran una farsa y que además entrega la gran historia que va de forma paralela al tenis. Se podrá hablar de los buenos desempeños o de alguna sorpresa en esta semana, de alguna sorpresa también en las caídas, pero en realidad lo que está cruzando paralelamente, lo que está avanzando paralelamente a este Grand Slam, es la polémica a la burbuja. Se repite en medios de Estados Unidos, en medios de Europa y obviamente en medios latinoamericanos, esta crítica a la organización, esta crítica al Abierto de Estados Unidos. Además, y acá un punto interesante, el francés sabe que además pudo contagiarse por el simple hecho de que uno de los dos hoteles oficiales, el Garden City, en Long Island, funciona de manera normal, con entrada y salida constante de turistas. Bueno, Se habla de casamientos, se habla de fiestas. En ese contexto están en cuarentena, y vamos a ponerle comillas, los jugadores. En ese contexto están en aislamiento los jugadores y obviamente su entorno, preparadores físicos y demás. En este Garden City se hospedan los jugadores que llegaron más tarde a la ciudad, los que llegaron más tarde a la Gran Manzana, pero también algunas jugadoras o jugadores de primer nivel. Pasa, por ejemplo, como en el caso de Carolina Pliskova, que está en el Garden City, y algunos tenistas reconocieron en declaraciones a diferentes medios, a podcast también, que nadie controla a los tenistas en caso de querer abandonar el hotel por la noche. Bueno, el caso del francés, confinado en el Long Island Marriott, es diferente, pero lo que sí confirmó es que como nadie lo controlaba, se saltó las normas y se fue a Manhattan. O sea, a los jugadores se les prohíbe pisar el centro de Nueva York, pero nadie los controla, eso va por un lado. Y por otro lado, se hospedan en un lugar donde la gente va de diferentes partes del mundo y tiene absoluta libertad, y ellos se mueven en ese entorno. De ahí a hablar de una burbuja, hay mucha distancia. Por estos días recomiendo leer, y obviamente siempre vale la pena leerlo, a José Luis Domínguez en el diario La Nación. Iba a ser el enviado del diario al Abierto de Estados Unidos, obviamente por cuestiones de fuerza mayor. La pandemia prohibió obviamente los viajes y el ingreso además de periodistas a lo que es la burbuja. Bueno, está haciendo una muy buena cobertura desde Buenos Aires, con contexto, con además palabras de los protagonistas. Vale la pena leerlo, por ejemplo, el texto que salió sobre Guido Pella tras la salida en el US Open, Nos sentimos solos y discriminados, donde cuenta Guido Pella un poco la situación que vivió y cómo fue la previa en Cincinnati y cómo, digamos, llega a Nueva York y cómo vivió estos días. Interesante texto. Otro texto que vale la pena leer es las razones detrás de la rápida salida de los argentinos. Esto, ¿no? El contexto en el que los jugadores argentinos se presentaron a Nueva York, obviamente algunos con diferencias en cuanto a la preparación, pero también, y esto ya saliendo obviamente de la burbuja, un buen análisis para saber dónde está parado el tenis argentino, digamos saliendo, si quieren, de lo que es la pandemia, y algunos puntos, como por ejemplo, a ver, algunos jugaron mal, en concreto lo que le pasó a Diego Schwartzman, otros les faltó ritmo, en algunos le influye la superficie, y otros tienen, por ejemplo, circunstancias excepcionales, caso Guido Pella. Vale la pena leerlo, está haciendo una buena cobertura desde Buenos Aires, pero con muy buena información del Abierto de Estados Unidos. Un Abierto de Estados Unidos que promueve un montón de cuestiones relacionadas a lo que es el cuidado por el coronavirus, pero que al mismo tiempo va mostrando algunos puntos flacos, algunas pinchaduras en la burbuja, que están generando polémica, que están provocando esto, ¿no? La doble vara es, se midió de una manera en Cincinnati, se mide de otra en Nueva York. ¿Qué pasará con el resto de la temporada? Lo planteamos alguna vez ya con Mati Baldo en este podcast. El tema, la cuestión central de que el tenis tiene una diferencia importante con otros deportes, que es el movimiento constante de jugadores de diferentes partes del mundo, jugadores y entrenadores, a ciudades, en este caso como Nueva York, donde hay focos de coronavirus, y ese movimiento hace muy difícil sostener todo el tiempo, porque exige una responsabilidad social extrema. No es que los pueden encerrar dentro del complejo, como por ejemplo puede pasar con otro deporte, caso NBA, caso lo que fue el regreso de la MLS, por ejemplo. Entonces, en ese contexto se hace muy difícil, y bueno, esto empieza en Cincinnati, esto arranca también un poco en Nueva York, pero si esto se empieza a mover hacia Europa, hacia Asia, y bueno, la lupa va a ser cada vez más grande, porque el tenis depende mucho de la responsabilidad, y si los jugadores se les prohíbe salir, pero salen igual, y si esa prohibición además no tiene control, la situación es muy compleja. La posibilidad de cuidarse y de que el tenis no tenga que frenarse, o de que el tenis no tenga pérdidas de jugadores, como por ejemplo, injustamente le pasó a Pella en Cincinnati, pero que podría pasarle con otro jugador, que de repente se provoque un estallido de contagios, bueno, empieza obviamente a encender algunas alarmas. ¿Qué es lo que supone en Estados Unidos? Que la USTA, lo que es la Asociación de Tenis de Estados Unidos, alteró el protocolo por temor a una amenaza de boicot general. Después de lo que le pasó a Pella y a Delien, que esta situación donde de repente aparece un caso como el del tenista francés, y donde además se van buscando y se hisopan a un montón de jugadores, bueno, terminen que los jugadores no quieran jugar. Pero claro, estamos hablando que en este caso lo que algunos suponen es están cuidando a los jugadores 20, 30, 40 del ranking. Pasó, por ejemplo, con algunos jugadores por arriba del 200 del ranking, que se vieron alterados por lo que fueron los movimientos previos en lo que fue la clasificación del US Open, quienes elevaron la voz después de que la propia presidenta del US Open diga que el caso del tenista francés es que quieren mantener a todos los jugadores en competencia basándose en la ciencia médica y en los hechos corroborados. Claro, se supone esto ahora, pero no se supuso lo mismo en los días previos. Vale la pena leer al jugador Noah Rubin, jugador de Estados Unidos, Noah Rubin, quien esta semana escribió, por ejemplo, ¿no? Se contradicen, van en contra de todo lo que se hizo en Nueva York, es increíble. No me jodan con esta burbuja cuando todo el mundo hace lo que quiere, pasa el rato con quien quiera, y lo que está pasando es absurdo, estoy profundamente preocupado. Se trata de ser coherente y seguir las reglas, y aquí estamos cambiando las reglas del juego. Aquí estamos cambiando las reglas de nuevo, además. Si lo quieren leer a Noah, vale obviamente la pena leerlo y vale la pena buscarlo. En Behind the Racket, si le busca así, es una cuenta de Instagram y desde las redes sociales, es un tenista hablando detrás de las raquetas. La verdad que vale la pena y se encuentran cosas como estas frases, como estas declaraciones del propio Noah. Por otro lado, según una publicación del diario francés L'Equipe, lo que pide la USTA, lo que pide en Nueva York es que no se hable de burbuja, que se hable de ambiente controlado. Un cambio de un juego de palabras que obviamente muestra un poco la situación. Y hasta el propio Per fue el que desde su Instagram lanzó en un momento que estaba bien, que era sintomático, pero que no sabe si contar lo que realmente está pasando en la falsa burbuja. The fake bubble, así lo apuntan desde el propio tenis. Y así lo apuntan los propios tenistas. La verdad que, bueno, es la gran polémica esta semana. Y después, para sumar, lo que sí marcó Schwartzman en estos días, esto de a los franceses los trataron como deberían haberlo tratado a Guido Pella hace algunos días. Y después, obviamente, lo que sí reconoce, bueno, a ver, está bueno si lo corrigieron. Lamentablemente, quizás a Guido y a Hugo, por el tenista boliviano, les tocó ser los primeros en este tema. Y quizás lo que pasó es que lo trataron de mala forma. Y quizás lo que sí tenían que haber sí corregido es esto, ¿no? Al tenista francés o a los otros tenistas lo que fue tratar de aislar y tratar de ir a buscar a los acompañantes. Y en el caso de Pella, en el caso de Lien, directamente porque un acompañante, porque una parte del staff tuvo coronavirus o falso negativo, pero digamos se detecta algo, directamente lo sacan de juego a los propios tenistas. Bueno, es algo nuevo y sí, quizás lo que ahí se sucedió y ahí se puede corregir a futuro es, bueno, apuntarle al staff, apuntar obviamente a controlar a los tenistas, pero no dejarlos a los tenistas fuera de juego si lo que se demuestra es que el staff está contagiado pero los tenistas no. Y después, por último, algo que sí viene marcando es que el personal de transporte, los médicos y los cocineros del abierto de Estados Unidos, tienen contacto directo con los jugadores, o sea, están divididos en categoría. Esto, la categoría 2 del personal sería esto que marcaba, la categoría 1 serían los jugadores. Bueno, categoría 2 hace su vida, categoría 1 está en esta teórica burbuja, en hoteles con poco control. Bueno, pero los categoría 2 no están obligados a alojarse en los hoteles, por lo que también se profundiza más la responsabilidad social. Y cuando tienen contacto los categoría 2 con los categoría 1 es gente que viene de su casa con tenistas que tenemos que creer que están controlando sus acciones. Bueno, en ese sentido sí lo que se hace suponer que la burbuja es vulnerable, que la burbuja puede reventar y que habrá que ajustar estas piezas de cara al resto de la temporada. Una temporada con cancelaciones desde marzo, desde el primer momento que aparecieron algunos casos previo a Indian Wells, con mucho cambio de calendario, con un calendario de acá a fin de año que empezó con la acción en Cincinnati, la acción grande en Cincinnati, que sigue con el US Open y que tendrá mucho movimiento de acá hasta diciembre. Un calendario que está entre algodones, marcado obviamente por el día a día del coronavirus, pero también por las acciones de tenistas y de organizadores. El tenis tiene su burbuja en Nueva York, una falsa burbuja para algunos, un ambiente controlado para otros. Lo real es que el deporte aprende a los ponchazos y no todos y ya lo vimos esta semana con Boca, y lo real es que ningún protocolo es falible, pero menos si existen diferentes varas para aplicarlo. El US Open está en juego, el US Open transcurre sus primeros días de acción. Volvió el tenis, pero lamentablemente la lupa no está sobre la cancha, la lupa sigue estando sobre los protocolos. El coronavirus cruza este 2020 y el tenis trata de reiniciarse de alguna manera, con su protocolo, pero también aprendiendo día a día cómo ese protocolo se va a tener que adaptar de cara a una temporada que puede tener todavía muchos asteriscos.